Herrera en la Onda. Meliá ha trasladado a China la mejor hostelería española con el espectacular Gran Meliá Shanghai, un rascacielos donde el Feng Shui se combina con la pasión por el servicio, y desde donde realizaremos este programa el próximo día 9 de mayo, el viernes 7 de mayo. Infórmese en el 902 1444 44 o en solmeliá.com. Don Fernando.
Dígame, don Carlos.
Pues dos conceptos básicos, si le parece. Uno, prevaricación, y otro, obra pública. Sí. La primera se refiere a Baltasar Garzón, yo lo siento. El Supremo le pone en el banquillo, peligra su... o parece clara la suspensión cautelar de la Audiencia Nacional. Y las obras públicas que reciben un empuje de ya te veré, pero de en principio 17.000 millones... para dentro de unos cuantos años.
Sí, y dicen que una hipoteca para 30 años o una cosa así. Bueno, es la cruz y la cara de este jueves. Primera mirada al juez Baltasar Garzón. Lo han puesto camino del banquillo y solo por la primera causa abierta contra él, la investigación de los crímenes del franquismo. Quedan todavía otras dos que nadie sabe qué desenlace tendrán. Mis preguntas puntuales a la tertulia son estas. ¿Les suena a los contertulios que ha saltado la consigna de Delendus es Garzón, o es pura normalidad de la justicia? El auto del magistrado Varela es muy duro, pero suscita dos incógnitas. Primera, ¿se le nota animadversión al magistrado de la Audiencia Nacional o dice lo que debe decir? Y segunda, ¿es normal que rechace todas las pruebas que Garzón había propuesto o solicitado? La posición del fiscal, al contrario que don Luciano Varela, no acaba de ver delito en las actuaciones de Garzón. Cabe, por tanto, la duda de si hubo prevaricación o este caso está marcado por las posiciones ideológicas y las presiones políticas. Y, por último, el destino del juez, a la vista del panorama penal, ¿puede alimentar la esperanza de volver a dirigir después, algún día, un juzgado de la Audiencia Nacional? ¿Y les parece justo a los contertulios que un magistrado de su trayectoria pueda verse inhabilitado por un periodo de 20 años? Sin salir de este ámbito judicial, un día más, Gürtel. Si hoy echamos un vistazo a los periódicos, vemos que lo más publicado se refiere al silencio de Garzón. De Rajoy. Las expresiones Rajoy calla, Rajoy no habla o Rajoy guarda silencio son las más repetidas. Las interpretaciones malévolas apuntan a que protege a Luis Bárcenas. Y apunten ustedes la estrategia socialista. Trata de presentar la inmovilidad aparente del PP como un consentimiento a la trama Gürtel. Lo dijo María Teresa Fernández de la Vega. Puede verse como una justificación. Pregunta a la tertulia. ¿Por qué Rajoy no hace caso a ese clamor que le pide que actúe contra Bárcenas? Y el otro fleco es el del señor Matas. Sorpresa mediana, ha conseguido los 3 millones de euros. ¿Cuánto le cuestan solo los intereses de esa cantidad? Petición de comentario. Se ha quedado sin trabajo. Pero hoy tenemos un amplio capítulo de actuaciones oficiales que el diario económico Cinco Días presenta así. El gobierno intensifica la ofensiva anticrisis. Ignoro si es un botafumeiro o constata la realidad de que Zapatero reacciona. Pero vamos por partes. Primero, el plan de obras públicas. 17.000 millones de euros. Por arte de magia de José Blanco, con dinero adelantado por las propias constructoras, el ICO y la banca. Así se evita el déficit público. Se va a crear empleo, que no es poco, y las dudas son, ¿supone mucho riesgo para las empresas? ¿Es mucha hipoteca para el futuro del país? ¿Es un puntapié hacia adelante, como decía hace un rato el profesor Rodríguez Brown? ¿O es sencillamente la más imaginativa solución? Y atención a las reformas. Mañana, decreto de medidas económicas. No hay foto de pacto, pero garantía de que serán aprobadas. Los catalanes le han dado su bendición. Y después, la tímida reforma laboral. Y hay quien apunta que el gobierno está dispuesto a rebajar 2 puntos la cotización empresarial a la seguridad social. Pero, como no hay felicidad completa, Europa está frenada, no crece, ni tiene perspectivas de un próximo despegue. Y hay otras historias, como ver a Otegi y compañía acusados de ser jefes de ETA, o las peonadas de Andalucía, que parecen destinadas a reconquistar votos, y por supuesto, Miguel Hernández, Orihuela, La Huerta, su casa, La Higuera, compañero del alma, compañero.
Don Fernando, me alegro de saludarle.
Muy buenos días, don Carlos.
Hasta la próxima.
Hay dos momentos en la vida en los que un número puede cambiar muchas cosas. Cuando compramos lotería y cuando contratamos una hipoteca. En Bankinter no tenemos lotería, pero sí tenemos el número que todo el mundo quiere para su hipoteca. Y ahora se contrata con un seguro de hogar de Línea Directa, una compañía Bankinter. Llámenos al 901-88-8118, acérquese a vernos o conéctese a bankinter.com.
Yo soy una de esas autónomas afortunadas que los sábados pueden dormir un poco más. Claro, porque no hay tráfico para ir a trabajar.
Si eres autónomo de Movistar y no paras ni el fin de semana, por lo menos deja de pagar tus llamadas los sábados y los domingos. Ahora con la tarifa autónomos 12 horas más fin de semana, además conseguirás gratis un Nokia X6. ¿Todavía no eres de respuesta profesional y quieres esta oferta? Infórmate en el 910-1010.
¡Vamos, niños, a los carromatos, que nos vamos al colegio!
¡A los carromatos, Herrera!
Señoras y señores, comienza la tertulia de opinión y análisis político.
Herrera, usted era más de Sioux, sino más de Navajo.
No de Cherokee.
Cherokee.
A mí me han perseguido mucho los Cherokee.
No, a mí los navajos. Sí.
Hay muchos niños yendo ahora mismo a la escuela en los coches de sus papás. ¿Eh? Hacerse hombres y mujeres del futuro, los que van a tener que levantar este país. Tengo que levantarlo. Vamos, vamos. José Antonio Vera, María del Carmen Gurruchaga Basurto, más conocida como Marne los Ambientes. No sé si empezar por el plan del gobierno, por el Gürtel de todos los días, por el juez Garzón, por el señor Matas, o por Miguel Hernández, es que no sé. Bueno, igual como luego hablaremos con la alcaldesa de Orihuela, hablaremos de Miguel. Tú que tienes un criterio, Vera, que es legendario ya en la profesión. Que ha hecho de ti una referencia a las escuelas de periodismo.
Muy bien, no, sí. Y la verdad es que yo llegué a Miguel Hernández muchísimo, como muchísimos españoles probablemente, a través de Joan Manuel Serrat, ¿no?
Sí, claro.
Que es un disco absolutamente fabuloso y que ha popularizado la poesía de Miguel Hernández, ¿no? Incluso hoy estábamos dispuestos a leer algunos de sus de las estrofas de algunos de sus poemas. Y yo tengo una, pero preferiría que empezara el...
No, pero si yo creo que una pregunta por Hernández. Estás con la Overa, con Hernández, luego con la alcaldesa.
Claro.
Es que es muy guapa la alcaldesa.
Yo pensaba dejar Hernández.
Para
bueno,
la
también es bueno abrir y cerrar con Hernández.
Pues dejamos Hernández para la alcaldesa. Y perdón.
Y para Hernández como previo al tema del día, ¿no? Y hablaremos de los poemas de Hernández. Yo creo que habría que hablar de ello. Entonces yo te decía, tu criterio selectivo, si querías empezar...
Pues podemos empezar por Garzón, que me parece que es el tema del día más novedoso, ¿no? Dado que lo del Gürtel colea del día anterior y lo de pues Matas también es una especie de coleo, es la resolución de un asunto que ya coleaba, ¿no?
Sí, es decir, que Garzón va para adelante.
Parece que va para adelante, ¿no? Y además es lógico que así sea, puesto que los cargos que les imputan no son ni pocos ni menores, ¿no? En el caso de ayer hay que tener en cuenta a quienes están haciendo la campaña contra la justicia por haber decidido que Garzón tiene que sentarse en el banquillo, como otros jueces en otras ocasiones, por cierto, lo están haciendo, no sé, con argumentaciones diferentes, como las propias argumentaciones que utiliza el juez Garzón en su defensa y que, por cierto, no han sido aceptadas por el juez Luciano Varela, ¿no? Una de ellas es lo horrendo de los crímenes del franquismo y otra de ellas es el hecho de que los que se acusan pues sean gentes como la Falange Española o Manos Limpias, que presuntamente son fascistas, etcétera, etcétera. Y a esto el juez Varela, que por cierto es un juez de izquierdas, presuntamente de izquierdas, porque pertenece a la Asociación Jueces para la Democracia y, pues parece que está orientada más bien en ese ala y, por tanto, es poco sospechoso de ser amigo de fascistas, falangistas, etcétera, etcétera, lo que ha dicho es, uno, no procede hablar sobre los crímenes, sobre las barbaridades de los crímenes que se cometieron durante la dictadura, porque ese no es el hecho que aquí estamos enjuiciando. Y por otra parte, el hecho de que una persona que sea de la Falange presente una demanda, pues tampoco procede considerarlo que no es válido, porque en España todo el mundo tiene cualquier posibilidad y todo el derecho del mundo a presentar una iniciativa jurídica contra un juez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que hay que dilucidar es si Garzón actuó correctamente en el ejercicio de sus funciones. Y aquí es donde parece que también existe cierta unanimidad en el sentido de ver que se saltó la ley a la torera, que lo que quiso hacer es aplicar la ley según le parecía, sabiendo que lo que él estaba haciendo no podía hacerlo, porque además se le había advertido. Es decir, usted no tiene competencia para llevar este caso, se le dijo, y sin embargo él siguió llevando el caso, siguió tomando declaraciones, siguió dictando autos, siguió tomando resoluciones a sabiendas de que eso no lo podía hacer. Y eso es el delito más grave que en el que puede incurrir un juez, que es el delito de prevaricación. Por otras situaciones probablemente menos gordas y menos graves, jueces como el señor Liaño, por ejemplo, o jueces como el señor Calamita, fueron inhabilitados. Y de momento, todavía Garzón sigue al frente de su juzgado.
Y usted, doctor, ¿lo ve igual, lo ve diferente?
A mí me parece que lo primero que podríamos destacar es esa cosa extraña de los jueces estrella, ¿no? Yo estaba pensando, esto evidentemente no sucedía antes. Me parece que tiene que ver con la hipertrofia del poder político que hemos asistido pues en los últimos 50 años o 100 años, ¿no? Donde de pronto los gobernantes se convierten en fabulosas estrellas, los legisladores, los políticos de todos los partidos, y de pronto empiezan a aparecer los jueces. La imagen de Garzón es para mí lo contrario de lo que tiene que ser un juez, ¿no? Existe hasta en el refranero la idea de que un juez es una persona sobria, muy discreta. Hasta en inglés utilizan, usted recordará, licenciado, una frase, ¿no? As sober as a judge, ¿no? Es sobrio como un juez. Y de pronto estallan estos personajes, ¿no? A mí mi duda es si en las diferentes causas que tiene, a lo mejor puede que pierda su carrera por alguna que no es del todo convincente, porque además me parece que son muy distintas. Esta idea, por último, política, de que si uno critica a Garzón, uno está criticando la democracia, o que si uno critica a Garzón, está defendiendo el franquismo, lo que revela es una distorsión verdaderamente muy, muy, muy grande.
No, pero muy bien interesada, que está, estratégicamente está muy bien planteada. Yo voy a deslegitimar tus argumentos, deslegitimando lo que supuestamente oculta tu ideología.
Sí.
Tú no tienes derecho a acceder a la justicia porque tu ideología es incompatible con un elemental sentido de la justicia, que es lo que yo decido desde la mía. Y además, parece mentira que se le quiera juzgar a un juez cuando lo único que hace es andar en contra o poner justicia en la memoria de aquellos que fueron víctimas de una secable dictadura. O sea, quiere decir que para el mestre de progresía sí. Es un argumentario perfecto.
Pero, argumentario del libro. Pero usted no cree que tiene alguna... que eso puede ser contraproducente. Lo digo en este sentido. La imagen de Garzón como el caballero luchador por los derechos humanos. Es decir, un señor que persiguió a Pinochet y nunca le tosió a Fidel Castro, ¿usted no cree que al final alguien puede levantar la mano y protestar?
Yo lo que creo es que el juez Garzón se creía impune porque no es la primera vez que él hace su santa voluntad y nunca le ha pasado nada. Siempre el Consejo General del Poder Judicial le ha protegido y la fiscalía también. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora el argumento de los progres, del mester de progresía que dices tú, es el siguiente. ¡Ay, por Dios! Quienes han puesto la demanda contra Garzón ha sido el sindicato de extrema derecha Manos Limpias, el no sé qué de Falange, el... Ya, y qué horror, qué horror, qué horror que la fiscalía no lo haya hecho. Qué horror que la fiscalía no lo haya seguido de oficio. Qué horror que si no llega a ser por esos sindicatos, de me da igual, extrema, derecha, izquierda, este señor habría vuelto a salir impune. Qué barbaridad para la justicia. Porque otro argumento es, el fiscal no acusa porque es gobierno. Y el gobierno ha creado un club de fans para defender al señor Garzón. Y entre el club de fans está la fiscalía. Entonces, yo creo que aquí hay muchas mentiras, ¿no? Una de ellas es, a Garzón se le persigue porque en este país el franquismo es sagrado. Mentira. A Garzón se le persigue porque en una causa similar contra el otro bando, cuando fueron a abrir un proceso, alguien quiso abrir un proceso contra Carrillo y para Cuellos, el señor Garzón dijo, no ha lugar porque esto ya está juzgado y esto está prescrito y hay una ley de amnistía más o menos cuando la transición. Luego llegan los del franquismo y el señor Garzón dice que sí, con los mismos argumentos, utiliza unos en contra y otros a favor, cuando la causa del franquismo estaba abierta por otro proceso que, por cierto, sigue. Es decir, hay otro proceso en el que se están abriendo las tumbas del franquismo. Entonces, este señor quería titulares, lo siento por él. Pero son muchas mentiras las que se están diciendo en torno al caso del señor Garzón.
Sí, Garzón está acostumbrado a meterse en los asuntos que más aire le dan, que más popularidad le dan, que más le permiten salir en los medios de comunicación, y él vio una oportunidad enorme de entrar en un tema que para él pues era lógicamente fascinante desde este punto de vista, era el asunto de la memoria histórica. Y no tenía que haber entrado porque en modo alguno era un asunto que le correspondía y por tanto usted está invadiendo competencias ajenas, no son suyas, y esto... Por cierto, que hay aquí una contradicción importante, porque la Fiscalía, que ahora está en contra del procesamiento de Garzón, sin embargo, cuando surge el proceso de la memoria histórica, a Garzón también le dice que cuidado, que este asunto no debe seguir con él porque no es de su competencia. Hay una contradicción en ese sentido, porque antes decía una cosa, pero ahora dice otra. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, la Fiscalía hace lo que le dice el Gobierno y el Gobierno no quiere procesar a Garzón.
Podría, por cierto, si esta anulación de su trabajo, ese apartamiento de su cargo se produce, dejar el caso Faisán. Es decir, el caso Faisán pasaría a otras manos.
Eso.
Entonces, la juez Lever, el día que pase a otras manos, la juez Lever mandará todo el sumario que ella ha instruido aquí, porque mientras Garzón esté ahí no lo quiere mandar. Fíjate tú, la juez Lever, la francesa, la que entiende,
no se fía,
la que entiende asuntos antiterroristas en Francia desde hace 20 años, ha dicho que cuando el juez Garzón deje ese caso, ella mandará toda la documentación que tiene a España y mientras tanto no la va a mandar.
¿El juez Garzón se ha convertido?
Es fuertísimo. Pues fíjate hasta qué punto no se fía.
Se ha convertido en un hombre poco de fiar. ¿Por qué? Pues porque él actúa de una forma muy peculiar con los procedimientos. Entonces, con el Faisán resulta que parece que hay indicios claros de que aquí se han producido cosas más que raras y que por tanto habría que investigar, y sin embargo lo tiene ahí absolutamente archivado y ha estado a punto de archivarlo de hecho. ¿Por qué? Pues probablemente porque no le interesaba. Digamos, aquí parece que está cercano o próximo a las posiciones del gobierno. Y claro, todos nos acordamos con el asunto famoso del GAL. Él tenía toda la información del GAL. La tenía en sus manos y la conocía.
¿Pero no la utilizó?
Pero no la utilizó porque estaba en expectativa de nombramiento político. Cuando le nombran políticamente no hace absolutamente nada. Sigue con la documentación metida en el cajón. Y cuando la desnombran entonces la saca porque resulta que piensa que le han traicionado y entonces tiene que ir a por Felipe González. Este es el modo de actuar de GAL.
Pero lo más grave de eso del GAL es que él no es que la dejen en el juzgado para que el que le sustituya la prosiga. No,
para nadie.
La esconde
para no quiere que lo coja nadie.
La esconde y cuando le desnombra, como dice Carlos, pues entonces agarra y dice,
¿qué es probablemente
esto?
¿Qué es probablemente, Mamen, lo que está haciendo con el caso Faisán?
Sí, por eso él
lo ha guardado. Ahora considera que le viene bien que el gobierno le ayude, y de hecho, pues hombre, el hecho de que la fiscalía esté en las posiciones del gobierno pidiendo que no se procese a Garzón, pues es bastante significativo. Pero lógicamente, si Garzón sigue en su puesto y tiene la posibilidad de utilizar el caso Faisán de otra forma, lo hará.
Bueno, necesito 2 minutos para hablar de otros dos asuntos porque luego se nos acumula el trabajo. Uno de ellos es, ¿por qué el doctor Rodríguez Brown es tiene suspicacias acerca de este plan del Ministerio de Fomento, que es un plan de invertir no a cargo del déficit de momento, 17.000 millones, desarrollar infraestructuras cuando eso va a crear movimiento empresarial notable, puestos de trabajo, desarrollo de las infraestructuras, etcétera, etcétera?
Vamos a ver, no es que tenga suspicacias, es que esto es un truco para que no computen el déficit, como le comentaba antes. A mí, digamos, y esto no es que tenga suspicacia porque el gobierno lo oculte, sino que lo exhibe de manera diáfana. ¿Cuál es la clave de este plan, digamos, para que sea financiable? Es que los concesionarios van a asumir los riesgos de la construcción. Entonces, esto, digamos, demora, por eso decía el puntapié hacia adelante, demora que compute como el déficit, pero por supuesto va a computar. Si es una obra pública, pues lo pagaremos usted y yo con nuestros impuestos, como es habitual. Entonces, en ese sentido es un maquillaje. Por cierto, no es la primera vez que se hace, y tampoco España es el único país que lo hace, lo hacen otros países europeos también. Por último, esta idea de que el gasto público crea empleo, hay que matizarla, ¿no? Digamos, si fuera tan fácil, pues entonces no habría paro en España, porque como está aumentando el gasto público, esto es más complicado, ¿no? Hay que ver en qué se gasta el gasto público. En ese sentido, da la sensación de que mejor gastarlo en infraestructuras y tener buenas carreteras o buenos ferrocarriles que el Plan E o cualquier obra pública menor, ¿no?
A mí me parece grave que el gobierno lo siga 2014, porque claro, es tanto como si resulta que dice, bueno, yo 2012 elecciones, y no salgo, que arre el otro cuando llegue,
¿no? Claro.
O
sea, sí, pero si salgo, arreo yo.
Claro, hombre, no, ya,
también
pero
es verdad,
bueno,
que al otro le deja echar una red de ave.
Ya, pero le dejo el cupo.
Si solo faltaba que no hicieran nada, claro.
Yo te dejo la factura, pero también te dejo echar
una
red
de ave.
La posibilidad de inaugurarlo.
Vamos a ver, pero
la posibilidad de inaugurarlo.
Pero a lo mejor... el otro lo hubiera hecho de otra manera. Herrera, es como si resulta que es que yo hago la casa y digo, bueno, como me la va a comprar Herrera.
Pero según eso, solo se podría gobernar a 4 años vista. No, infraestructuras tú no puedes gobernar solo a 4 años vista.
Pero resulta que lo que tú tendrías que hacer es, como dice el doctor Brown, es computar lo que te has gastado a las cuentas de este año, no al 2014. Porque claro, estás haciendo una trampa como la copa a un pino.
Sí, claro.
Porque resulta que no tienes un déficit de un
11. Tú lo que estás diciendo es, no tengo dinero para pagar ahora, porque no tengo dinero, pero claro, tengo que hacer la carretera. Con lo cual, adelántalo tú, pídelo a un banco, que luego yo te lo pago y te garantizo el mantenimiento de la carretera.
Sí, pero es aplazar,
es maquillar la cuenta de resultados.
No, cuidado, que yo estoy a favor de las obras públicas. Entonces, estoy a favor de las obras públicas y del gasto en inversión. No tanto del gasto corriente, del gasto suntuario, de este gasto que tienen las administraciones que no sirve absolutamente para nada más que para el despilfarro. Pero me parece que en una etapa de crisis lo que es el gasto de inversión habría que cuidarlo. También es verdad que se podían buscar otras fórmulas. No desde luego en el asunto del AVE, porque de momento parece que no se ha llegado a una fórmula que lo permita, pero sí, por ejemplo, en el tema de las carreteras, que es, pues no sé, hacer carreteras con peajes suaves, etcétera, etcétera, como se hace en tantísimos países, y que supone que al final no tiene que ser el Estado el que corra con el soporte de todos estos gastos, que son desde luego cuantiosos y que nos hipoteca muchísimo para el futuro.
Bueno, el Revidox nos ayuda a retardar el envejecimiento celular a través de los principios activos a base de Stilvid, extracto integral de uva y granada. Mariquilla, buenos días.
Buenos días. Revidox es un complemento alimenticio elaborado a partir de un extracto integral de uva mediante una técnica desarrollada por el CSIC. Revidox capta los radicales libres responsables de las reacciones oxidativas y activa el gen de la longevidad. Por eso Revidox es antioxidante cardioprotector y además retrasa los signos externos de la edad. Una cápsula de Revidox al día mejora nuestro aspecto exterior desde la primera semana. Revidox, con la garantía de laboratorios hasta Farma. Más información en el 902 23 11 11.
Herrera en la onda.
Mi voz no te suena, pero sí lo que hice. Fui el innovador que puso la pegatina Turbo en mi utilitario para darle un aire más deportivo. Sí, más tarde a eso le llamaron tuning. Pues quería decirte que Línea Directa también te gestiona las multas.
Los grandes del motor recomiendan Línea Directa. Y ahora tienes un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-322. 902-123-322.
Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hoy, en Peugeot y la Tierra, escucharemos los impresionantes oídos que emiten una manada de coches cuando van a un taller Peugeot. impresionante, ¿verdad? Porque Peugeot respetan el medio ambiente, te ofrecen los precios más competitivos y solo hasta el 31 de mayo te regalan un filtro de habitáculo o un aditivo para el carburante. Infórmate en Peugeot.es y practica la ecoconducción.
Tenéis que venir a casa a ver mi nuevo felpudo, es total. Es esparto y pone Well como así en rojo. Claro, como llamamos a la niña colibilingüe, pues para que practique. Es que mi nuevo felpudo es ideal.
La mejor novedad para tu casa es que por fin ahora Línea Directa también tiene seguro de hogar, con el que pagas menos porque solo aseguras lo que te interesa. Llama al 902-123-322. 902-123-322. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Rápido, al quirófano. Sus caipiriñas son débiles. Sí.
Por decir caipiriñas y demás equivocaciones, sabemos que ya estás pensando en tus vacaciones. Adelántate al verano. Vuelos desde 19 euros comprando del 5 al 11 de abril solo en Spanair.com. Tu maleta, tu asiento, tu comodidad, todo incluido. Spanair, la de todos.
Hola, mira, es que me preocupa el futuro de mi pensión.
Tranquila, Catalán Occidente te ofrece las más amplias coberturas para tu vida y jubilación porque te lo asegura todo, todo y todo.
Hola, soy una maleta de viaje. Entre tú y yo, perderme no es nada nuevo. Lo que sí es realmente nuevo es la Nissan NV200. Un nuevo concepto de espacio para que puedas cargar al máximo entre semana y los fines de semana con sus 7 plazas vaya todo el mundo contigo. Nunca había estado en un sitio así. Es la nueva Nissan NV200. Conduce lo nuevo por 10.890 euros.
Yo tenía un grupo y ensayábamos en casa, hasta que un vecino nos dijo:
¿por qué no vais con la música a otra parte?
Y nos fuimos a internet, colgamos una maqueta, hablamos con un sello inglés, hasta nos disolvimos. Con el ADSL 10 megas de Telefónica va todo tan deprisa.
Ahora el ADSL 10 megas de Telefónica con el doble de velocidad de subida por 24,9 al mes durante 12 meses. Pídelo en el 1004.
Mira, otra estación de servicio Repsol. ¿Paramos?
Juan, tenemos ventajas en más de 3.900 estaciones, pero si paramos en todas, ¿no llegamos?
Nueva tarjeta Repsol Máxima, gratuita y sin cuotas, con un 2% de descuento en carburantes, un 5% en tienda y lavado, y miles de estaciones Repsol, Camsa y Petronor donde utilizarla. Solicítala en tu estación de servicio o en Repsol.com.
Son las 9 de la mañana menos 4 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en el Teatro Circo de Orihuela, muy bien acompañados por la alcaldesa de Orihuela en este tiempo de Línea Directa, una empresa del grupo Bankinter, ella es Mónica Lorente Ramón. ¿Cómo está usted, querida alcaldesa?
Pues muy bien.
¿Cómo tiene el pueblo esta mañana?
Pues lo tengo tranquilito después de una Semana Santa frenética, que aquí empieza desde miércoles de ceniza. La cuaresma con los 40 días y las 40 noches. Y afortunadamente pues ha participado muchísima gente, ha venido mucha gente.
La resurrección.
Pues aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
También acabamos con procesiones y procesiones y procesiones. Y creo que bueno, que también nos merecemos todos los oriolanos y sobre todo las cofradías, ¿no? Mayordomías y hermandades que trabajan todo el año para tener nuestra Semana Mayor, nuestra Semana Grande, que decimos. Pero bueno, acompañado el clima, que también la gente tenía ganas de un poco de sol, de buen tiempo y de salir a la calle, de gastar el poquito dinero que tenemos y que tiene la gente, pero la verdad es que Orihuela se tira a la calle y vamos a la casa a dormir de las 2 de la madrugada para adelante cuando vamos terminando las procesiones y ahora descansando.
¿Y es motivo de algún tipo de conspiración el hecho de que usted nos invite siempre que haya algo de la trama Gürtel a este programa? Por ejemplo, el año pasado con los trajes de Camps y este año con el desvelar el sumario de los
secretos. A ver si eres tú el que nos hace un poco de gurú. Yo el año pasado, recuerdo, además hace un año que se pasa el tiempo volado, es verdad que coincidimos con la primera pues explosión mediática un poco y todos ahí mirando al PP y pidiéndole explicaciones y midiendo los tiempos al Partido Popular. Y ahora pues el otro día pensaba lo mismo, digo, madre mía, el jueves está aquí Herrera, qué casualidad. Digo que otra vez estamos, ¿no?, con, en este caso, pues el levantamiento del secreto de sumario. Pero bueno, tampoco nada nuevo y lo que no vamos a permitir, yo creo que el PP, que es una fuerza política con casi 1 millón de militantes, pues la gran mayoría, la gran parte de gente honradísima y trabajadora y con un presidente como Rajoy, que es cabal y que es un tío pues honradísimo, y yo creo que nadie tiene que marcar los tiempos, así que un poco de tranquilidad.
Pero usted sí que seguramente calcula, o usted es capaz de procesar, sensibilizar, el ambiente que se vive entre pues, alcaldes de pequeñas poblaciones que echan todo su tiempo para trabajar honradamente por los suyos, solo en esa mayoría de todos, concejales, la mucha gente que en muchos lugares y muchas estructuras de la política está todos los días sacrificándose, dándole vueltas a la cabeza, luchando por un pueblo, haciendo, etcétera, etcétera. ¿Cree que existen dentro de su partido algunas voces que reclamen a este señor tan majo, como usted decía, tan estupendo, como es el señor Rajoy, mayor contundencia, por ejemplo, con el señor Bárcenas? ¿Cree usted que el señor Bárcenas sería el ejemplo perfecto de político que tendría que hacer como Jaume Matas, por ejemplo? Pues ponerlo más fácil a su partido y dimitir.
Y yo me imagino que él sabe lo que tiene que hacer, que gente con una trayectoria y una experiencia política de tanto tiempo, es marcar los tiempos, o sea, que salga el Partido Socialista alzando la voz y pidiéndole contundencia o hablando de tibieza. Pues hombre, yo ayer escuché, por ejemplo, con el caso de Garzón, al ministro de Justicia, que es un ministro del Partido Socialista y del Gobierno Central, diciendo que bueno, que la justicia hay que confiar y tenemos, de hecho, la garantía de confiar en la justicia y que la presunción de inocencia la tenemos que guardar hasta el final con una sentencia firme. Si valen esas afirmaciones, valen para todos, y si no valen, no valen para ninguno. Entonces, y yo creo que Rajoy, vuelvo a decir, es una persona muy sensata, muy honrada y que sabe medir los tiempos, y que cuando tenga que salir, saldrá. Ahora, no va a salir ni cuando quieran, ni muchísimo menos el Partido Socialista, ni cuando quieran pues la gran mayoría de los medios de comunicación, que entiendo que exigen, que informan y que luego pues son temas evidentemente que condensan la información en una semana, sobre todo, ¿no? Luego irán pues secándose las informaciones y se concentrarán en lo que a lo mejor sí que es más relevante y donde se tiene que decidir. Yo de verdad que confío en una persona como Mariano Rajoy al frente de este gran barco que es el Partido Popular, y por supuesto que con 1 millón de militantes casi y 10 millones de votantes, evidentemente que a la gente le molesta que se generalice, porque somos más de 8.000 ayuntamientos en España a lo largo y ancho del territorio nacional, y todos son, la gran mayoría salvo algunas excepciones, en todos los partidos que las hay, gente honrada que tiene como vocación dejar el tiempo de su familia, dejar el tiempo de su ocio, de lo que pueda hacer cualquier otra persona, y dedicarse en cuerpo y alma. A nosotros no nos preguntan cuándo vamos a trabajar, ni los sábados ni los domingos, o si tenemos fiebre, o si tenemos las madres enfermas, o si tienen las compañeras los niños enfermos. O sea, parece que es que uno ya es concejal o es alcalde o es alcaldesa y se pone el papel y nadie le pregunta todo está bien. Y eso es muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio. No se merece que un poco pues esta situación se generalice de esa
y alcaldesa
manera.
Ahora ustedes en Orihuela, con el centenario de Miguel Hernández, colocan el nombre del pueblo en estructuras mundiales, ciertamente, porque haber tenido la fortuna de haber sido la cuna pues, de uno de los grandes poetas en lengua castellana, en lengua española, desde luego quizá el más popular de todos, o el que de forma más directa ha entrado en el corazón de más personas en el mundo, eso es una suerte. Hay otras poblaciones que también lo reclaman para sí, pues porque supongo que un día pasó por allí, otro día pues lo amó otras poblaciones, vivió en otras, pero claro, Hernández es de Orihuela. Entonces, ¿ustedes han calculado lo que supone para ustedes el beneficio de Hernández?
Hombre, supone mucho. Supone un antes y un después, porque al final, pese a lo que la gran mayoría piensa, y nosotros hemos ido, y lo sabéis perfectamente, toda la gente de vuestro equipo, que hemos estado trabajando intensamente y preparándonos para este año durante 3 años, desde el 2007. Al final hemos tocado todas las puertas, las madrileñas también, por supuesto, como hizo él, y bueno, al pobre Miguel Hernández, dentro del género literario, la poesía siempre está en crisis, pero es que al pobre Miguel Hernández siempre le toca la crisis. Pero a pesar de eso, nosotros fuimos previsores, hemos hecho un gran programa cultural, y lo que bien apuntabas, hemos utilizado esta maravillosa ciudad, porque todo el que viene a Orihuela queda asombrado del patrimonio histórico, artístico, de la riqueza monumental, de la amabilidad de sus gentes y del potencial que tiene para convertirlo en el escenario único del poeta y del año hernandiano, ¿no? Orihuela es el sitio de su casa natal, donde está la higuera, donde está el rincón hernandiano, y sobre todo pues están viniendo miles y miles de personas. Todavía queda la mejor parte, porque vamos a concentrar el centenario a partir del mes de junio sobre todo, y acercándonos a octubre. El 30 de octubre es el día del centenario, donde cumpliría de vivir 100 años, y bueno, vamos a tener un congreso internacional de todos los expertos hernandianos, y como bien apuntabas, pues Orihuela está en el eje y en el punto de mira a nivel nacional. Hicimos la presentación en Madrid, elegimos el Instituto Cervantes porque simboliza nuestra lengua, que es el español, el castellano, y aquí en Orihuela hablamos en español y en castellano, y es el lenguaje de Miguel Hernández. Y entonces, pues, la ñ, y como símbolo o máxima expresión de la cultura española.
Pero ustedes, que son de la Comunidad Valenciana, aquí no estudian valenciano.
No, bueno, es voluntario, tenemos el derecho de exención, y aquellos padres que prefieren que sus hijos, o que eligen que sus hijos no les sea obligatorio estudiarlo, pues tienen la opción de que no lo hagan, vamos. Aquí es territorio castellano hablante, así está calificado o clasificado dentro de la normativa autonómica, que es la ley de normalización y uso lingüístico, y afortunadamente, pues como hablamos español, pues podemos elegir, o los padres pueden elegir, si sus hijos estudian valenciano o no.
Perdón, alcalde, ¿se saben los porcentajes de padres que eligen estudiar también en valenciano, por ejemplo?
Son bajitos, porque ya te digo que, por ejemplo, no existe ninguna línea en valenciano, como pasa en otros sitios de la provincia. Por ejemplo, si vamos al norte de la provincia de Alicante, en la Marina Alta ocurre lo contrario. Casi todas las líneas son completas en valenciano y los padres que quieren elegir una línea en castellano no la tienen. Aquí no hay ninguna línea en valenciano totalmente. Existe la asignatura como tal, y es verdad que algunos padres sí que eligen. Pero vamos, lo mejor y la grandeza es poder elegir, precisamente. Sí. O sea, si quieren que los niños tengan más riqueza lingüística y optan porque lo aprendan desde chiquitines, a mí me parece muy bien, pero el caso es que aquí se opta, no se obliga.
Querida Mónica, querida alcaldesa, Mónica Lorente Ramón, alcaldesa de Orihuela, bueno, se va a quedar esta mañana con nosotros por aquí, ¿no?
Sí, claro,
bueno,
que pues sí.
Entonces la veremos más veces a lo largo de la mañana.
Claro que sí.
Pero siempre es una alegría, se lo sabe.
Muchas gracias, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarla.
Yo también.
Luce usted espléndida.
Pues oye, ahí vamos, que no es poco, que cuesta mucho.
Dígale que él también está bien, porque sea compleja, sino, dígale.
Hombre, están, ya los he dicho, que están en forma,
vale,
¿eh?
Vale, vale.
Se han quedado flacos.
Es muy sensible, es un hombre muy sensible.
Se han quedado flacos, están como en toas, como decimos aquí. 10 años más jóvenes, vale, y esto, vale, vamos, bien, vamos progresando entre todos.
Son las 9 y 6, un momento.
Este es un mensaje a todos aquellos conductores que aún no se han cambiado a Línea Directa. Y es que en Línea Directa obtienes las mejores coberturas al mejor precio. Por ejemplo, si te quedas tirado en medio de la carretera, ya no tienes nada por lo que preocuparte. Un vehículo de asistencia acudirá en tu ayuda a cualquier hora del día, porque Línea Directa te asiste las 24 horas del día todos los días del año. Y a la hora de llevar el coche al taller, tú mismo puedes decidir a cuál, incluso a uno oficial. ¿Y qué pasa durante los días que el coche esté en el taller? Pues que puedes seguir disponiendo de un vehículo, ya que con Línea Directa puedes contratar un coche de sustitución. Así que no dejes que renueven tu seguro sin llamar a Línea Directa. Llama ahora y contrata un todo riesgo a precio de terceros. Línea Directa, 902-123-322. 902-123-322. Una compañía Bankinter.
Toma Actimel y empieza las mañanas con otro ritmo.
Salí de casa con la sonrisa puesta, hoy me he levantado contento de verdad. Yo tomo Actimel cada mañana. Actimel
y empieza las mañanas con otro ritmo.
En Herrera en la Onda, todo el mundo tiene voz. Y los viernes es el tiempo de las personas con discapacidad en Mundo Social, un espacio de la Fundación ONCE. Toda la actualidad informativa de la ONCE y del mundo de los discapacitados. Los viernes, alrededor de las 12 de la mañana, Mundo Social, con la Fundación ONCE en Herrera en la Onda.
Con alimentos naturales como la leche desnatada y ácidos grasos omega 3 y oleico, hemos ayudado a muchas personas a regular sus niveles de colesterol y triglicéridos. Por eso hoy, millones de corazones nos dan las gracias. Puleva Omega 3 y nuevo Puleva Omega 3 con nueces. Gente con buen corazón.
Bueno, no hemos hablado de la, entre una cosa y otra, de la, los coletazos de ese anuncio de conocimiento, de apertura de el sumario, de los 50.000 folios del sumario. Hoy parece que toda la información o toda la temática se centra en qué hacer con el señor Bárcenas, o qué sugerirle al PP que haga con el señor Bárcenas. ¿Tú le has sugerido algo, señor Rajoy?
Yo le, yo le he sugerido que le tienen que sugerir a Bárcenas que lo suyo es que se retire momentáneamente o durante el tiempo que sea necesario del puesto que ocupa como militante en el partido y además del escaño. Porque eso, primero, le va a favorecer a él en su defensa, se va a encontrar mucho más tranquilo y fuera alejado del foco de presión de los medios de comunicación y de la presión del Partido Socialista, y aparte, sobre todo, además, le va a beneficiar considerablemente a su partido, y él, además de pensar en él, tiene que pensar en su partido. Y seguro que él piensa que es inocente y es muy probable que lo sea, pero podrá defenderse mejor en esas circunstancias. Y lo que no entiendo es cómo todavía en este momento el señor Bárcenas no ha tomado esa decisión, que por ejemplo la adoptó no hace mucho el señor Matas.
No, Mari Carmen.
No, yo creo que Bárcenas se tenía que haber ido hace rato, es decir, no ahora, sino que ya hace varios meses debería haber hecho lo que dice Vera, ¿no? Pero me sorprende enormemente la actitud del Partido Socialista, que está ahí, no se va, bla, 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 está imputado. Y resulta que en una situación similar está el juez Garzón y están diciendo que no se vaya. Y me parece mucho más grave que permanezca en su puesto un juez en esa situación procesal que un señor que al fin y al cabo es consejero, ¿se conoce? Consejero no.
Es tesorero, no es nada, realmente no es nada.
Claro,
es
por eso digo. Entonces, a mí me parece que se tenía que haber ido, insisto, y no ahora, sino que ya se tenía que haber ido desde el principio, pero por él mismo y por su propio partido. Pero dicho esto, hombre, por Dios, no vale lo de la doble vara de...
Claro, yo sé, porque el juez Garzón está imputado en 3 procesos.
Y es mucho más grave, que es un juez.
Y sin embargo, nadie dice...
No, al contrario, dicen que se quede, que es muy buen chico.
Bueno, atención a esta información hoy del Mundo, fíjese, doctor. Bárcenas viajó a Suiza días después de cobrar 600.000 euros de la trama. Bueno, es una casualidad seguramente, porque Suiza es una bella...
Es un destino turístico.
Es un sitio a donde uno rara vez va con pasta de dientes, sino que va con... Entonces, lo que yo digo, mi única diferencia con Mamen y con Vera es que yo creo que la retirada sí sería buena para el partido. No tengo del todo claro que fuera buena para el propio Bárcenas, y eso quizá explique que se quede, pero vamos, es la única diferencia que tengo.
Sí, bueno, tú puedes retirarte de 2 estructuras, una la del partido y otra renunciar a tu escaño.
Son 2 cosas.
El escaño es el que te afora.
Eso.
No, pero si no le van a aforar nada, porque se va a conceder el suplicatorio y por tanto le van a juzgar igual. Es decir, no hay aforamiento posible. Aquí lo que hay es que si tienes unas imputaciones, tú lo que tienes es que prestarte a que se investigue y, por supuesto, luchar para quedar exento de esas imputaciones. Pero, hombre, no perjudiques a tu organización ni te perjudiques a ti mismo, porque en la medida en que está puesto el foco sobre el señor Bárcenas en este momento, yo creo que él se puede defender muchísimo peor.
Pues don José Joaquín Ripoll Serrano, que es el presidente de la Diputación de Alicante. Me alegro mucho de saludarlo, señor Ripoll.
Muy buenos días aquí en Orihuela.
Me parece que es de la misma opinión que mis colegas, ¿o no? Recordemos que el señor Ripoll es el señor Ripoll es del Partido Popular.
Y sí, soy también el presidente provincial del Partido Popular.
Y es el presidente provincial del Partido Popular. Tiene unas magníficas relaciones con el señor Camps, como todo el mundo sabe.
Efectivamente.
Sí.
Aquí mismo tuvimos un idilio. En este mismo teatro.
¿No hemos entendido?
Un idilio.
Este
queremos
teatro,
los detalles, por favor.
Teatro. No, fue público.
¿Y ha sugerido de alguna manera o ha pedido también algún tipo de contundencia a la dirección del partido?
Bueno, yo creo que las responsabilidades de cada uno las deben ejercer los que la tienen, ¿no? Y yo entiendo que si la dirección nacional está haciendo lo que está haciendo es porque cree que así lo debe hacer. Y desde luego yo lo respeto. Otra cosa es que efectivamente, y desgraciadamente, porque de aquí de esto nos contagiamos todos, estamos hablando de Gürtel y hablando de Garzón, y vamos a seguir hablando toda la semana y a lo mejor parte de la semana que viene, y estamos liados en temas distintos a los que a lo mejor tendríamos que estar. Y cuando digo que estamos liados en temas distintos es que incluso la cabeza trabaja en esos temas y no trabaja en otros temas que son más necesarios y más interesantes. No, yo imagino que los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos que están en el paro, pues nos estarán echando de todo, porque lo que quieren es que se hagan cosas importantes y que se hagan por lo menos iniciativas que tengan o no éxito, ¿no? Pero al final es algo que pasa y que es muy difícil de evitar, porque estamos nosotros, algunos de los causantes, evidentemente, de lo que ha ocurrido, están los medios de comunicación y está pues el interés mediático, ¿no? Yo soy de la opinión de que, por ejemplo, el caso Gürtel es un caso excesivamente largo. excesivamente largo. Y los casos, cuando son largos, al final generan todo tipo de incertidumbres y todo tipo de juicios paralelos. Y yo me gustaría que cuanto antes, porque el caso Gürtel-Lara, lo que se ha hecho es poner en conocimiento de las partes, y de las partes y de todo el mundo, porque al final cuando se pone en conocimiento de las partes y de todo el mundo, los 50.000 folios, ¿no? Pero lo que sería más interesante es que el juez ya dijera, pues, a quién se imputa, a quién no se imputa, quién tiene culpa de esto y quién tiene culpa del otro. Y con eso, entonces el partido podría actuar con, evidentemente, con mayor contundencia, y eso es lo que a mí me gustaría pensar, ¿no? Que la justicia fuera un poco más rápida.
Sí, pero hay que llegar a las elecciones con el caso Gürtel abierto, ¿eh?
Posiblemente hay gente que ha prolongado el caso Gürtel excesivamente, porque siempre, además, todo el mundo sabe que se iba a abrir hace 4 meses, que luego el sumario de voces al secreto es otro mes, y siempre estamos con los meses. Yo pensaba ya ni siquiera que se iba a abrir ahora, todavía que se iba a prolongar más. Y eso es lo malo de judicial, o de politizar los juicios o judicializar la política, ¿no? Que al final ya no sabes qué interesa más. Si que se trate el caso, que no se trate, o que siga vivo, ¿no? Y esto parece que lo que interesa es que siga vivo, ¿no? Porque todo esto, bueno, yo no le he leído los folios, imagino que como nadie de ustedes, porque de ese 50.000 folios, como le he escuchado antes cuando venía en el coche,
sí, claro.
Y además de literatura...
De literatura florida, ¿no?
es muy duro, muy duro. Pero aparte de eso, casi todo lo que está saliendo ya se había filtrado previamente. Mm. Con lo cual es... otra segunda vuelta, es como cuando uno repite, ¿no? La segunda vuelta del primer curso de carrera, ¿vale? Y dentro de poco vendrá la tercera vuelta del primer curso de carrera. Y al final no hay nada nuevo, y no se actúa, y como dice Mamen, pues posiblemente lo que se pretenda es que estemos en marzo del año que viene con esto todavía dando vueltas, ¿no?
Si usted no se pelea con el señor Camps por el tema de la Gürtel, usted seguirá siendo candidato a seguir ocupando los cargos que ocupa, tanto el partido como la diputación.
Yo no me voy a pelear con el señor Camps, ni con el caso de la Gürtel, ni con ningún otro. Yo cuando me peleo con el señor Camps, que no me peleo, simplemente tengo opiniones distintas, es cuando se hacen determinadas cuestiones, o se toman en cuenta determinadas cuestiones. Pero siempre cuando yo lo hago, lo digo y lo explico. Y muchas veces no tengo razón. Y después de decir lo que digo, cumplo con lo que es la disciplina del partido. Yo nunca he saltado la disciplina del partido. Ahora, lo que creo que, bueno, en este partido, en la provincia de Alicante, pues tenemos cierta autonomía, la quiero mantener, y que queremos respeto a lo que aquí se hace. Desde luego, con el tema de Gürtel, si usted repasa mis manifestaciones, siempre ha sido absolutamente respetuosa. Es más, yo siempre he dicho en el caso Gürtel que yo sigo creyendo en la palabra del presidente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, que si el presidente Camps dice que todo eso es falso, yo lo creo a él, porque además lo conozco y me da garantías de que lo que dice es verdad. Otra cosa es que luego en el futuro, pues los casos salgan o no salgan, pero de momento yo creo lo que dice el presidente.
¿Repercusiones políticas cree usted que tiene? ¿Debería tener?
Sí, está teniendo una repercusión política, pero ya no hacia el Partido Popular. Pero como no es el único caso, ¿no? Porque estamos con el caso Renafeta. La repercusión política es que los políticos ya somos, pues aparte de la tercera preocupación del país.
Eso es grave.
Somos, no solo la tercera preocupación, somos la tercera preocupación negativa. Negativa. O sea que, y luego cuando uno va solo, cuando el político es, por ejemplo, Mónica Lorente, ver por la calle, nadie dice que Mónica Lorente tenga problemas ni nada parecido, sino que tiene que ser una magnífica alcaldesa. Ahora, cuando nos juntamos Mónica Lorente, yo, y 3 o 4 más y 5 más, ya somos no un político, sino los políticos, es que estos políticos, y al final, la democracia la dirigen los políticos, y si los que dirigimos la democracia estamos en ese lugar, eso es una de las cosas que, por ejemplo, para mí sí es muy preocupante, y deberíamos poner todos los medios necesarios para que dejara de ser preocupante, ¿no? En un momento determinado el paro era preocupante y se generó empleo y ya dejó de ser preocupante. En este momento los políticos somos una preocupación del país negativa, y teníamos que ser capaces de eliminar, pero fíjate, capaces ya no los del Partido Popular, sino capaces entre todos de poder eliminar esa preocupación del país, y que la gente confíe en el país, porque dentro de poco pareceremos Italia, ¿no? Y si parecemos Italia, esto será un desastre.
Sí. Bueno, creo que usted mire Italia a su manera,
Van tirando.
Va tirando.
No, sí, sí, seguro que nosotros luego nos haremos con esto también, ¿no? Pero
Italia es el país que ha demostrado que se puede tirar sin gobierno. El gobierno es algo innecesario.
Y la sociedad va por un lado.
La propia gubernamental más innecesaria.
Eso es un ejemplo interesante de comparación de niveles de desarrollo económico entre dos países. La comparación sería entre Italia y el Reino Unido. El Reino Unido es un país de instituciones mucho más sólidas, desde luego, que Italia. Y si uno ve el crecimiento económico en los últimos 50 años, la renta per cápita de Italia a final de la Segunda Guerra Mundial debía ser la mitad de la británica, y ahora están a la par.
Sí, bueno, vea usted. Pero usted estará contento hoy porque, como ha visto que el Ministerio de Fomento ha preparado un plan extraordinario, el AVE llega a Alicante, eso quiere decir que está confirmado que llega en el 2014.
Bueno, de momento no tenemos estación, ni nada que se le parezca, ni tenemos proyecto de estación, ni nada que se le parezca. Y estamos haciendo torres de 30, 50, 40 pisos para poder financiar la estación. No hacemos nada, evidentemente, proyectando torres. Las vías efectivamente están ahí, y por lo menos han hecho todos los puentes, todos los túneles, y están ahí. Desde luego yo lo que estaría satisfecho y contento es cuando viera que el AVE llega. Entre otras cosas porque al final estamos perdiendo competitividad con otros destinos. Nosotros en este momento la provincia de Alicante es el destino más competitivo de España. España, y lo digo con toda la extensión de la palabra. Y no solo en el segmento medio-bajo, sino también en el segmento alto. Porque tenemos ya instalaciones. Pero, por ejemplo, y eso tiene mucho que ver con la ministra anterior de Fomento, y tiene mucho que ver, lógicamente, con el apoyo del gobierno en Andalucía, Málaga, por ejemplo, nos ha ganado la batalla primero en el AVE, y ahora nos ha ganado la batalla, afortunadamente por poquito, en el aeropuerto. Tenemos un aeropuerto casi acabándose, que el año que viene yo espero que esté funcionando y que nos permita duplicar el número de pasajeros. Aquí estamos hablando de 9,5 millones de pasajeros al año. No quiere decir que al año siguiente vengan 18, pero ya tendríamos capacidad para que vinieran 18, por lo tanto poco a poco iría subiendo. Todas esas mermas de tiempo entre que llega una infraestructura a un sitio o a otro, al final, fíjese usted el tiempo que lleva el AVE llegando a Málaga. Hasta que llegue a nosotros en el 2014, pues la gente que coge el AVE se acostumbra a ir a Málaga. Y estas cosas pasan porque pasan. Y Alicante, por circunstancias, no sé, porque no somos capital de comunidad, porque al final la gente ya fácil por la carretera, hemos perdido dos ventajas muy competitivas, que son el AVE y el aeropuerto. ¿Los hemos perdido? No, los hemos retardado, ¿no? Y eso permite que otros destinos, por ejemplo Málaga, que no es que me meta yo con Málaga, ojalá Málaga hubiera...
No, pero hay que reconocer en el caso de Málaga era más fácil porque tenías menos kilómetros de AVE que hacer, porque ya pasaba el de Sevilla y por tanto era prolongar desde Córdoba nada más.
Os voy a dar una noticia.
Era lógico que se hiciera eso.
Alicante ha sido elegida entre las 100 ciudades que ha hecho un desarrollo más sostenible del mundo, y de esas 100 ciudades la ciudad modelo. La que no lo sabíais.
No, sí lo sabía, me sorprende, ¿eh?
Pero, te sorprende. Sí. Pero bueno, Herrera.
Me sorprende porque el desarrollo de la ciudad de Alicante no creo que haya sido modélico.
Y bueno, pues mira, Naciones Unidas Habitat.
Yo adoro Alicante,
esta organización valora no los desarrollos urbanísticos completos, claro, sino
medio ambiente.
No, y actuaciones concretas que fomentan. Al final, no se trata de que es la mejor, sino quién está haciendo más cosas para llegar a la media o para superar la media, ¿no? Y se están haciendo cosas importantes en Alicante, por ejemplo, ciclovía, que es cerrar, vosotros conocéis Alicante perfectamente, cerrar todo lo que es la fachada litoral de Alicante al tráfico urbano, al tráfico de coches, todos los domingos, y darlo al disfrute del ciudadano andando en bicicleta. Pero todos los días se cierra la fachada, todos los domingos se cierra la fachada y se disfruta. Luego se está haciendo algunas instalaciones para la tercera edad, pero bueno, instalaciones para personas con cierta dependencia mezcladas con jóvenes, y en la misma instalación se mezclan generaciones. Se está haciendo una serie de iniciativas que han llevado a que Naciones Unidas se haya fijado en esas iniciativas. No es que la ciudad sea el ejemplo máximo del desarrollo sostenible, posiblemente hay otras ciudades diseñadas desde la nada o para que se han hecho con esos criterios. Pero sí es cierto, y eso también tiene mucho que ver con que si la ciudad es sostenible o no sostenible, agradable o no agradable, que a Alicante todo el mundo quiere ir, y el que va todo el mundo quiere volver, ¿no? Y ahí estamos trabajando para hacer un buen palacio de congresos, para que encima traigamos todavía más gente que vaya Vuelva.
Pero lo que es importante es que sea así. Son las 9:24, muy tarde ya. Señor Ripoll, me alegro mucho de saludarle. Gracias por haber estado aquí.
Y a mí me alegra que cada año esté usted en Orihuela, porque quiero que ya entre en su corazón.
Me llama la alcaldesa y yo
hago comentarios. Y en su estilizado cuerpo de hoy.
Sí, estilizadísimo, es el comentario.
Todo el mundo lo dice, todo el mundo.
Lo que no sabe la gente es que tú estás estupendo gracias a Revidox.
Sí. Y a que me tome un Coca-Cola
todos los días. En ayunas.
¿Qué va a ser este?
Fresquito. En los envases de litro y medio y dos litros de Coca-Cola, Fanta y Spray encontrarán los distintivos de casas con chispas, las etiquetas. Así que atentos, porque para los que madrugan pueden conseguir un reloj, para los camperos el set de manteles y servilletas, para los que siempre están dispuestas a leer algo como Rosana y Marisol un revistero, para los artistas como Lorenzo un cuadro pop art, y para los que les guste invitar a los amigos la batería de cocina. Hágase con los distintivos de casas con chispa y canjéelos por los montones de regalos que tenemos. Busque los detalles en las etiquetas o en coca-cola.es.
Herrera en la onda.
Es la séptima y última llamada al señor Garrido. Acuda a la puerta de embarque, hombre.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan. El plan 2000 se acaba y comienza el plan 2000 Citroën. Aprovechalo ahora con un Citroën C4 desde 9.900 euros o un Citroën Zara Picasso HDI desde 12.900. Válido para comunidades adheridas al plan 2000.
Citroën Creative Technology.
Amparo, la compradora del cupón 55.924, ha conocido a Nuria, una persona ciega afiliada a la ONCE con el mismo número.
De momento estoy todavía empezando. Sí. Con la psicóloga de vez en cuando. Yo la digo que tiene en el despacho cebollas. Porque es entrar y empezar a llorar. Sí. Y luego sales con... ¡Qué gusto me queda! ¡Qué gusto me queda!
Detrás de cada número del cupón diario de la ONCE hay una persona. ONCE.
Los grandes del motor recomiendan Línea Directa, porque tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero. Llama al 902-123-322.
Línea Directa, una compañía Bankinter.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Hola, soy un caracol, y por supuesto vivo donde quiero. Tú también puedes vivir donde quieres con Plan Gestavia de Grupo Pinar. El sistema más fácil y seguro para tener una casa en Vallecas desde 139.000 euros o en Antonio López desde 179.000 euros. Plan Gestavia de Grupo Pinar. Entra en yovivodondequiero.org.
¿Hay alguien que sepa pilotar un avión?
Yo.
Pero si eres una patata.
Sí, pero una patata sin IVA.
Pues, comandante, la vida de 400 personas depende de
sin IVA. Te quiere más. Ven hasta el 28 de abril a tu concesionario Duty Free y llévate sin IVA cualquier Ford. Vas a quererlo.
Comandante Patata, béseme.
Red Ford de concesionarios.
Invisa te quiere ayudar. ¿Qué hace Invisa para apoyar a los autónomos y empresas?
Pues mira, ahora a todo aquel que compre una nave en los parques empresariales de Invisa Cien Pozuelos y San Fernando de Henares, le pagamos los dos primeros años de hipoteca.
¿Dos primeros años sin pagar hipoteca?
Sí, así de fácil. Compra una nave y nosotros te pagamos la hipoteca durante dos años.
¡Esto sí que es una ayuda!
En Invisa somos profesionales como tú y queremos ayudarte. Llama a Invisa al 902 41 20 20 y compruébalo.
Chica, qué boda, qué maravilla de sitio, qué atención. Es la primera vez que con tanta gente la comida estaba en su punto.
Anda, no seas exagerada.
Si no exagero. Los salones con esas chimeneas y las terrazas, el sitio es genial. Y nada de autobuses. Al estar en la ciudad de la imagen, cada uno fue y volvió como quiso.
Hostelería La Lonja, el mejor sitio de Madrid para sus celebraciones familiares. Hostelería La Lonja, en la ciudad de la imagen. Teléfono 91-518-3062.
IFEMA organiza Almoneda, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo. Del 10 al 18 de abril, abierto al público. Arte, antigüedades, piezas exclusivas y más de 25.000 objetos genuinos y asequibles. 13 de abril, entrada gratuita. Feria de Madrid, tu encuentro.
¿Qué tal si vendemos la casa?
Una buena idea.
Gilmar, dígame.
Una buena llamada.
¿Que ya la han vendido?
Una buena noticia. Porque si piensa y llama a Gilmar, siempre tendrá una buena noticia. 902-121-900. Gilmar, garantía de líder.
Se hace saber de parte de Mercoficina, producto barato y fresco, que aparte de nuestra online ha llegado el alquiler de mobiliario, retapizado de su sillería, que se queda como nueva y un cerro cosa de regalo por su compra.
Mercaoficina, el valor de los aciertos. www.mercaoficina.com. Teléfono atención al cliente 902-121-125. 902-121-125.
Rosa, Margarita, Violeta, Azucena. Viendo mi agenda, está claro que soy un amante de las flores.
Descubre una primavera de otro color en el centro lúdico comercial más grande de la ciudad de Madrid, con más de 160 tiendas Carrefour e IKEA. La gavia de todo para todos. Salida 10 de la A3, autobús 142 y 145, metro Las Suertes.
La oyes por la radio, la ves en la tele. Luz Hernández, el centro de belleza más conocido del barrio de Salamanca. Más joven y más guapa, sin pinchazos y sin cirugía. Sin pinchazos y sin cirugía. Cara, cuello, cuerpo, manchas. Consulta gratis. Y solo por ir, regalo de una crema de día. Luz Hernández, Príncipe de Vergara 28, cerca de Goya. 91 578 1965. 91 578 1965.
Hola, ya veo que llevas el lote de oferta. Gracias a que me avisaste de que en la carnicería de Ahorro Más iba a suceder algo increíble.
Y tanto, porque ahora un kilo de filetes y añojo de primera y un kilo de chuletas aguja de cerdo solo cuestan 12,98 € el lote.
Y de regalo te llevas un kilo de traseros de pollo.
Entonces, consultaste a tu carnicero.
Claro. Y dejé reservado mi lote por solo 12,98 €.
Pues ya lo sabéis, del 8 al 14 de abril no os perdáis la increíble oferta de la carnicería de Ahorra Más, porque te mereces más. 30 años haciéndote la vida un poco más fácil.
Ahora en Menaje del Hogar, vitrocerámica AEG de inducción total con 3 zonas, una de ellas gigante, por solo 499 €.
Si tienes problemas para calzarte y llevas plantillas ortopédicas, en Pie y Salud te ofrecemos la solución. Tenemos el zapato para cada ocasión, para nosotros y también para ellos, porque así podemos ir cómodos y también a la moda. Acércate a Fernán González 22, Metro Goya, Juan Meléndez Valdés 9, Metro Argüelles, San Bernardo o Quevedo. Y ahora nueva tienda en Ortega y Gasset 61. Pie y Salud, y que nada detenga tu ritmo.
Mira, otra estación de servicio Repsol. ¿Paramos?
Juan, tenemos ventajas en más de 3.900 estaciones, pero si paramos en todas, ¿no llegamos?
Nueva tarjeta Repsol Máxima, gratuita y sin cuotas, con un 2% de descuento en carburantes, un 5% en tienda y lavado, y miles de estaciones Repsol, Camsa y Petronor donde utilizarla. Solicítala en tu estación de servicio o en Repsol.com.
En Multiópticas, tú eliges. Ahora también en progresivas. Tienes más de 100 modelos de gafas progresivas, de diseño exclusivo, con cristales incluidos, desde 147 €. Multiópticas, tú eliges.
Me como la lenteja si me hace la araña.
Cariño, la araña no, que me tengo que colgar de la lámpara y además te da miedo.
Pues entonces, oruga se empieza.
Gracias por darme a elegir.
Harás lo imposible para que coma. Mientras tanto tienes Pediasure, un suplemento nutricional completo y equilibrado que gracias a su contenido en macro y micronutrientes favorece el desarrollo físico y mental de tu hijo mal comedor. Pediasure, nutrición completa, tranquilidad completa. Nuevo Pediasure, disponible en tu farmacia.
Nuestro planeta no puede hablar. Por eso, desde Céntrica, queremos dar las gracias a todos nuestros clientes en su nombre, por elegir nuestra energía 100% renovable y contribuir a la sostenibilidad del planeta. Céntrica, mucho más que una compañía eléctrica, su experto energético.
Ahora, cada vez que alguien hable en tu empresa, estarás ahorrando dinero. Porque con el puesto de voz fijo móvil de Respuesta Profesional, todas las llamadas entre fijo móvil se convierten en móvil móvil, para que pagues menos. Además, las llamadas internas serán gratis y disfrutarás de tarifa plana para fijos nacionales, con el equipamiento que necesites, instalación, mantenimiento y renovación incluidos. Llama al 910-1010 o entra en telefónica.es. Ahorrar nunca fue tan fácil. Telefónica.
¿Por qué gritan en la mayoría de anuncios de la radio? Quizás es para que sus ofertas parezcan mejores de lo que son en realidad. En SEAT, simplemente le hemos añadido aún más equipamiento al SEAT León sin subir el precio. Porque si una oferta es buena, solo la tienes que contar. SEAT León TV con climatizador, ESP, Bluetooth, radio CD MP3, llantas de aleación de 16 pulgadas, USB y 6 airbags por 14.990 €. Más coche que nunca, mismo precio de siempre.
Brillarás como nunca esta primavera con los 8 días de oro del Corte Inglés. todas las novedades de la temporada a unos precios que no te puedes perder. Para hombre, camisa de Nivio Ducci 35 euros. Y si llevas dos, solo 60. 8 días de oro en El Corte Inglés.
Pues señoras y señores, aquí tienen ustedes a Rosana María Guiza.
Hola,
tal, Rosana?
Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Yo estoy encantada de estar aquí.
¿Sí? Sí. Bueno, y los de aquí, encantados que tú estés también.
Pues sí. Sí, habrá quien sí, habrá quien no.
Yo sí.
Bueno, yo qué,
sí,
bien.
Sí, qué bien, ¿verdad?
Qué suerte tienes.
¿Por qué me vas a hablar del Corte Inglés?
Sí, las ideas más brillantes para su hogar las tiene los 8 días de oro en el Corte Inglés. Electrodomésticos, imagen y sonido, informática, homenaje, mueble y decoración, textiles, todo de primeras marcas y a unos precios que no puede dejar pasar. Televisor LCD Samsung de 26 pulgadas con TDT de alta definición y HDMI, 349 euros. Páguelo en 11 cuotas por solo 31,73 euros al mes. Una cámara Nikon Colpix S3000 de 12 megapíxeles, objetivo angular de 27 milímetros y zoom de 4 aumentos con tarjeta de 2 gigas, estuche y trípode, 129 euros. Páguela en 4 cuotas por solo 32,25 euros al mes. A los buenísimos precios se suma además una financiación inmejorable, sin intereses y sin gastos. En los 8 días de oro del Corte Inglés, disfrute de sus compras este domingo en el Corte Inglés de Preciados y Callao, el Centro Comercial de Madrid Sanadú, las tiendas Esfera de Preciados 4 y Gran Vía 30 y 32, Opencor y el Corte Inglés. Es empresa patrocinadora de Barcelona World Race.
Escuchamos el Barbeitazo 2 de Antonio García Barbeito. Ahora que canta abril y es primavera, que sigues vida aunque me mires muerto, quiero ver cómo empieza ya la higuera a vestirse en la alcoba de tu huerto. Quiero ver cómo nace en tu costado el golpe que te fue haciendo tan hombre, el golpe aquel de toro desmandado. Y me quedo, Miguel, junto a tu nombre, con tu voz y en mi palabra, porque quisiera echarme en la besara donde tu verso siembra lo que labra para llenar de espigas el mañana. Ya ves cómo está España, confundida. Ya ves cómo está España, sin España, tan enfermera de su propia vida, tan sin ser, tan sin luz y tan extraña. ¿A dónde voy que no vaya mi perdición a buscar? Nos preguntaste un día. ¿A dónde vamos, Miguel? Toro, viento del pueblo, arma, grito, varón marcado en la ingle con un fruto. ¿A dónde vamos? Mira cómo está España, con las manos no como aquellas manos tuyas que harinaban la tierra con su trato, sino con las manos manchadas de dinero de todos y de nadie, con el dinero en billetes como un despaginado libro de culpa, con la sospecha encima de todo, esos ojos que culpan y señalan, que buscan, que desnudan, que tratan de ser autopsia en la noche. Ya ves cómo está España. 68 años ya de tierra cumples en el silencio de tu tierra, entre los tuyos, allí donde la luz no quiso repetirse 32 veces en tus almanaques. 100 años hará ya de aquel octubre que te parió en la luna que mirabas con pericia de poeta de aire limpio. 100 años cuando llegue otra vez el otoño y te vista de pobre para que pobre vayas caminando entre rastrojos de difuntos. Aquella maldición tuya que te tiznaba, por la que ibas casi bruno, porque sabe que la pena atizna cuando estalla. Pero me quedo en Orihuela, nuestro pueblo, en la belleza impoluta de tus endecasílabos, con tal de no verle el pie quebrado al andar de esta España. Por tu pie, la blancura más bailable, donde cesa en 10 partes la hermosura. A donde va tu pie, va la blancura, perro sembrado de jazmín calzable. Rebosarás de vida siempre, siempre, en el cuenco de amor que te recuerda. Tú eres vida, Miguel. Siempre eres vida donde mi amor no deja que te pierdas. Me quedo por tu huerto y por tu higuera, intimidad de Dios y el hombre puro, calculando la luz y la quimera y aforando del día lo más duro. Me quedo por abril, tan jornalero, contigo por tu verso tan entero, viendo cómo se visten ya las rosas y cómo el grano avisa en el granero. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
Hijo, que ya he aprendido a usar el eso del cara libro. Por cierto, ¿dónde guardabas las fotos de tu primera comunión?
Padres del mundo, conectar con vuestros hijos os costará mucho menos. Contrata con Línea Directa su seguro de coche a un precio mínimo. Llama al 902-123-322. 902-123-322.
Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, y te han dado en todo el gusto, ¿eh? Antonio García Barbeito con Hernández.
Sí, sí.
Qué bonito.
Siempre, siempre me ha...
Maestro es Barbeito.
Pero es que Barbeito es hernandiano desde que yo le conozco, ¿no? Es hernandiano de sopetón, ¿eh? Ahora de repente. Es...
Tiene una carrera hernandiana.
Que tiene una...
Nací hernandiano.
Ya naciste, ¿no, Antonio?
Sí, sí.
Bueno, y aparte también... de eso, es una de las personas que mejor lee poesía, ¿no? Que mejor puntúa y que mejor lo expresa, ¿no?
¿Hernández o Barbeito?
Barbeito.
Barbeito.
¿A quién vamos a homenajear hoy ya? Barbeito, hombre.
Eso, hombre, por Dios, vamos a hablar de Miguel.
Bueno, gracias. Oye, no habíamos hablado... Hola, Mariquilla, buenos días.
Buenos días.
Hay un... aquí hay un correo que nos pide razón acerca de la intención de el Ministerio de Igualdad. Ha preparado, en fin, un folleto sobre juegos y educación no sexista en los colegios. Creo que va a enviar comisarios por todos, pues, para que esto se cumpla debidamente, en el que va a retirar de las niñas el cuento de Blancanieves y el de la Bella Durmiente por sexista. ¿Por qué? Porque el papel motor principal lo lleva en ese cuento el príncipe, que es un hombre que es el que libera a ella que está durmiendo.
No será verdad.
Sí, sí.
No le creo. No
es educativo para...
No. Yo creo que también tiene que quitar Pulgarcito. Sí, claro, sí. Porque van a dejar Pulgarcito, a ver, me lo explico.
Pero si es el único que despierta a la gente eres tú, Herrera. Despierta toda España.
Pero qué cosa.
Oye, sí, pero es fantástico eso.
Sí, es fantástico. Al final las escuelas van a estar llenas de comisarios, entre los sexistas, los comisarios lingüísticos, y llevarán también comisarios para el tema de la laicidad, ¿no?
Prohibirán Blancanieves en los cines. Y
la pobre Caperucita Roja...
Recordemos que eso tiene un lado un lado muy gracioso y un lado muy siniestro.
Muy siniestro.
Muy siniestro. A mí me parece siniestro, gracioso de nada, ¿no?
Me parece siniestro que estos tipos y estas tipas de este...
Es un horror,
¿no? De este ministerio, de verdad, es una de las cosas más sectarias e infumables...
Terrible,
¿no? ...que hay en la administración española.
Pero cuando crean un ministerio de la nada que no tiene competencias y que no tiene ningún sentido...
Y ponen a la nada...
Y ponen a la nada de ministra, pues al final, claro, se tienen que dedicar a este tipo de tonterías, ¿no?
No, pero además se supone que lo hacen ahora en serio porque los cuentos son sexistas, ¿no? Y por ejemplo en Blancanieves, me estoy acordando, es verdad que ella es un poco tonta, pero es que el rey es igual de tonto, el príncipe es igual.
Pero es que así es el cuento.
Claro, pues eso digo, pero que el otro es igual de tonto que ella.
Ahora vamos a prohibir los cuentos porque en el cuento uno de los personajes sea así o de otra forma.
O por la violencia, por lo menos tienen una carga terrible.
No, a mí, por ejemplo, lo de la violencia no me parecería mal. Yo cuando era pequeña le regalé a mis hijos un libro que era Cuentos Políticamente Correctos, que además era argentino, estaba editado en Argentina, porque es verdad que los cuentos de verdad los primeros dan miedo. Entonces, bueno, pues
no, pero claro, tú puedes,
entonces al final el Caperucita Roja pues no se la comía el lobo, pues claro, porque se le iba a comer, porque vaya mal, ¿no? Pobre Caperucita Roja.
Pero si la gracia es que se la coma.
No.
Pero es que el cuento es bueno. Ojo con Caperucita, que Caperucita sabe más de lo que cuenta. Vamos a ver, Caperucita...
¿Qué hacía en el bosque? A ver.
Primero que hacer en el bosque a altas horas.
Eso, claro.
Segundo, el lobo ahí tiene mucho que decir.
Claro. Yo claro, por eso...
Y nadie escucha al lobo.
En mi cuento no había lobo. Pero si te iba al bosque con la abuelita...
Bueno, pues
todo,
estaba el leñador, que no sé yo qué...
El leñador también tenía...
Muy sospechoso.
Tenía los suyos.
Yo os aconsejo, ¿eh?
Había acoso de Caperucita al leñador, no había acoso de
Caperucita. Ya no sé quién era de contar a los hijos cuentos, pero para vuestros nietos. Cuentos políticamente correctos, se llaman.
Provocó Caperucita.
Claro, vestía de rojo a esas horas.
Bueno, ¿qué? Pues ya solo me falta que me vais a hacer a mí...
Y la cestita...
Me vais a hacer sentirme agredida.
Mira, en la cestita, ¿qué tenéis? ¿Cómo la conllevaba por
Quizá la llevaba colgada ahí.
Bueno, el Caperucita que insinuaba.
Vamos a ver, Mariquilla, otros asuntos del día.
Vamos a ver, otros asuntos. Pues más cosas, porque nos han llegado muchísimos correos y muchas llamadas de gente que nos piden que habléis de las informaciones que se han publicado estos últimos días en algunos medios de comunicación sobre el aumento del patrimonio de José Bono.
Ah, sí, es verdad. Es que es curioso que se diga. ¿Cómo no se dieron cuenta los compañeros de Matas por signos externos de riqueza, no? Y uno puede decir, pues no sé, a mí también me parece que hubiera gastado demasiado, a ver de dónde saca para tanto como destaca, pero no le denuncio por eso. Entonces, ahora yo pregunto.
¿Por qué piensas en Vera?
De envidia, de verdad. Lo bien que vive Vera. Entonces, ahora yo digo, el señor Bono también vive bien, compra un piso para su hijo de 1.800.000 euros, no podemos hacerte fiscales del compañero que tenemos al lado, Herrera. ¿Tú por qué eres tan inmensamente rico, por ejemplo?
Claro, pues una de las grandes fortunas de
España.
De Europa.
Y de parte del extranjero.
Mundiales.
Claro.
Soy de la lista.
Entonces,
de Forbes.
Entonces, quiere decir que yo entiendo que la vida de Bono es de mucho gasto, ¿no? Y o signo externo de riqueza. Pero bueno, supongo que Bono habrá ganado su dinero lícitamente, o su mujer lo habrá ganado porque tenía negocios, que tampoco podemos hacer de fiscales de todo el mundo.
Sí, no, está claro, yo supongo que sí, que él tendrá justificación para todo eso, pero es cierto que son llamativas esas informaciones,
sí.
Y como llamativas que son, pues es lógico que se aclaren y que requieren una aclaración. Por tanto, sí que tenemos aquí que el Partido Socialista no dice nada al respecto, ni tampoco la Fiscalía, pero ciertamente yo creo que son informaciones que llaman mucho la atención.
Y sí. Que el otro día hizo Bono un tour por Televisión Española, por la 1, por la mañana, al mediodía y a la noche, precisamente para, yo creo que para lavar un poco la imagen, ¿no?
Sí, pero creo que me preguntaron un poco sobre este asunto.
Podría haberme llamado, porque él sabe que está aquí siempre invitado que él quiera. ¿Y
no te llamó?
No, y además es un buen amigo, me puede llamar cuando él quiera, y él sabe que aquí puede contar lo que él quiera, siempre con toda libertad, que está en su casa, ¿eh? Y este es su programa.
Una de las denuncias de a mí que me parece que es que más tiene que aclarar es que él, en la declaración de patrimonio que es obligatorio hacer en el Congreso, y que además existe iniciativa de él, él no declaró un negocio que tiene de caballos y de hípica, y no lo declaró en esa declaración de patrimonio. O sea, que eso sí debería aclararlo.
Bueno, me vas a permitir que salude a Jorge. Buenos días, Jorge.
Buenos días.
Onda ¿qué tal? Dígame, señor, dígame.
Bueno, vamos a ver, tenía una preguntita y una opinión.
Sí.
La pregunta es referente a la fianza de Jaume Matas. Y es que, claro, si una fianza de 3 millones, pues alguien tiene que acudir al banco y pide esos 3 millones, pues a lo mejor le cuesta del orden de 150.000 euros al año de intereses.
180.000.
Estaba yo tirando por bajo. Sí. Pero yo no sé si existe también la posibilidad en los juzgados, a lo mejor, de presentar un aval bancario, que uno presenta al banco unas garantías y el banco le da un documento avalando, y eso le cuesta a lo mejor la décima parte. Entonces, esa es la pregunta. No sé qué habrá utilizado, ni siquiera si eso se puede utilizar en los juzgados, pero es una curiosidad que tenía. Y si me permiten la opinión muy corto, es que yo creo que una de las dos asignaturas pendientes que tenemos en la democracia es la independencia del Poder Judicial. Y esa independencia, pues en estos momentos en los que jueces que están señalados políticamente intervienen en asuntos políticos, pues de alguna manera se ponen en entredicho. A mí me gustaría que Montesquieu siguiera vivo muchos años, ¿eh? O sea, viva Montesquieu. Y desgraciadamente creo que en España pues tenemos ese problema como una de las dos asignaturas pendientes de la democracia. No sé si me van a preguntar cuál es la otra.
Siempre claro, ¿la otra cuál es?
Díganos. Pues la otra es la ley electoral, porque nuestra ley electoral favorece un infame mercadeo de partidos muchas veces periféricos y que a lo mejor no están ni siquiera interesados en el bienestar de todos los españoles, sino solo de una parte, y son al final los que con su condición de bisagras deciden quién nos gobierna, y no les veo interesados en que nos gobiernen los mejores muchas veces.
Muchas gracias, Jorge. Ese viejo asunto ese de la ley electoral, pero se varía horas, ¿verdad?
Pero con lo de la independencia, el Poder Judicial tiene toda la razón.
Pero toda. Dos consejos, que hablamos de otra cosa.
Yo tenía un grupo y ensayábamos en casa, hasta que un vecino nos dijo:
¿por qué no vais con la música a otra parte?
Y nos fuimos a internet, colgamos una maqueta, hablamos con un sello inglés, hasta nos disolvimos. Con el ADSL 10 megas de Telefónica va todo tan deprisa.
Ahora el ADSL 10 megas de Telefónica con el doble de velocidad de subida por 24,9 al mes durante 12 meses. Pídelo en el 1004.
Hola, buenos días.
Buenos días en ventanilla 4.
No, pero sí.
No, pero sí en ventanilla 7.
Si solo era para...
Si solo era para en ventanilla 1.
En Peugeot sabemos que tu tiempo es oro y no queremos que nada pare tu negocio. Por eso gestionamos tu crédito ICO en el momento de compra de tu vehículo. Disfruta de las líneas de financiación ICO sobre toda la gama Peugeot.
Prado, la compradora del cupón 71.521, ha conocido a Carlos, una persona ciega afiliada a la 11 con el mismo número.
Una curiosidad, ¿cómo haces tú para los colores? Porque es que te veo muy en conjunto.
Utilizo un aparato que se llama Colorín. Sí, Colorín. Tiene dos botoncitos para detectar el color de la ropa. Por ejemplo, tengo tu manga.
Amarillo,
verde.
Es que voy así, estachito.
Detrás de cada número del cupón diario de la 11 hay una persona. 11.
También este mensaje, a cuenta de los cuentos, políticamente correctos o no. Caperucita, Caperucita, te voy a comer lo que no te ha comido nadie. Dice, pues como no te coma la cesta, esto estaría bien como cuento.
Y esto podría ser muy edificante, cuento, muy edificante para los niños, los jóvenes.
Entonces se lo vamos a recomendar a la ministra. Sí, de Caperucita nada, señora de Feroz. Bueno, hoy hay una noticia, una noticia, en fin, no es la primera vez que pasa, señor que se muere en un sitio y conviene que se haya muerto en otro, y se lo quieren llevar, y algunas veces se lo han llevado en un taxi, en el metro, la última vez era un avión, es que lo sentaron en el avión, pero no es que está dormido, tiene un sueño muy profundo, claro, cuando le toca el azafato o así, pues le ponen la mano en la cabeza y dice, pues,
y está frío,
pues, está helado. Estaba muerto, claro, lo llevaban muerto, y esto, el traslado de cadáveres ha dado mucho de sí, ¿no? Vamos, no es que todos los días estemos nosotros moviendo muertos de un lado a otro. Bueno, no todos los días, claro.
No, vamos, pero, semana sí, semana no.
Pero claro, esto de que seguramente a usted en su taxi le habrán querido subir un cadáver alguna vez, o habrá sospechado de uno que estaba muy quieto detrás, con otro que iba al lado, como dándole conversación, ¿no? Y el otro contestaba poco. Lo mismo, en fin, todos aquellos que se dedican al traslado funerario, el traslado de pompas fúnebres, que es cuando murió Antonio Machín, lo llevaban desde Madrid hasta Sevilla, y claro, la carretera entonces era lo que era, ¿no? Y pararon en una venta a tomar un refrigerio.
¿Y qué pasó?
No, pues entonces era muy llamativo llegar a la venta, y es que paró todo el séquito. Estaba el coche de fallecidos
y todo el séquito detrás,
y las tres o cuatro pues de amigos y familiares y seguidores de Antonio, que tenía millones de seguidores, y estaba pues era pues muy agradable, ¿no? Irte a tomar un café durante a los dos que conducen el coche.
Claro, claro. Y bajaron al finado también.
Ojalá el finado hubieran podido bajarlo, porque cuánto quería la gente a Antonio Machín, hombre. Cuánto le seguía.
Le queremos.
Y cuánto le queremos, además. Bueno, pues esto. Pero antes yo no quiero despedir esta hora. ¿Qué es lo que está sonando? Súbeme un poquito.
Demos la vuelta a los puentes, cariño. Luego me dirás que sí.
Esto lo hace mucho la gente aquí en Orihuela, ir a dar la vuelta a los puentes, ¿verdad?
Demos la vuelta a los puentes, cariño. Luego me dirás que sí.
¿Cuál es el poema de Hernández con el que nos vamos hoy, profesor?
Se titula Para la libertad. Y como diría alguien, no se la doy, sino que se la canta.
Ah, me la canta.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
No, ya, doctor, es usted
un cantante profesional.
Usted un carucho.
Tengo una carrera por delante, ¿usted cree, licenciado?
¿Algún verso de Hernández que te haya fallecido?
Yo le voy a seguir, pero ya sin cantar, porque así no tengo la maestría aquí del maestro. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espumas mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas.
¿Y el de Mari Carmen?
Yo cambio de tercio y digo, yo quiero ser llorado, el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano.
Y arenas en mi pecho, dan espuma mis venas, entro en los hospitales.
En el 914262599 hablamos del traslado de cadáveres, que ha dado para mucho, con todo respeto, lógicamente, porque no se trata de herir la sensibilidad de nadie, más que alguien que haya tenido
un deceso reciente. 914262599914262599. En un instante, ahora aquí en Herrera, en la onda arroba onda 0.es. Chicos y chicas, adiós.
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 Un abrazo.